Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustil.
Muy buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy tenemos a un destacado compositor chileno que está visitando en este momento nuestro país. Él está radicado en Alemania y ha venido a mostrarnos parte de su reciente trabajo. Me refiero a Fernando Munizaga. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la última vez que conversamos fue en 2018, ¿cierto?
Claro.
O sea, ha pasado un poco de tiempo ya.
Un poco de todo, entre medio.
Y además, han pasado muchas cosas. Bueno, en ese momento tú estabas estudiando en Alemania, haciendo un posgrado, ¿cierto?
Claro, estaba terminando era mi primer año, de hecho, del Konzertexam en el Conservatorio de la Musikhochschule de Stuttgart.
Ya.
En Alemania, sí.
Y ahora ya eso terminó, digamos, ya.
Sí, lo terminé, pandemia mediante.
Ya.
Hace poco, en enero de este año, y ya di para finalizar esa etapa un poco de los estudios que me tuvo tanto tiempo ahí metido.
Ya. ¿Y cómo ha estado este momento allá en Alemania? ¿Cómo ha sido el trabajo con todo esto, con todo lo que ha pasado?
Con todo, bueno, principalmente, claro, todo lo que significó la pandemia, como en todas partes, significó la cancelación de todo lo que era conciertos, performance, encargos que se suspendieron, que no siguieron su curso. Bueno, en mi caso yo estaba un poquito más protegido porque estaba en la Musikhochschule, la universidad, pero aún así no había mucha fuente de ingreso para los artistas, así que, claro, comenzaron las ayudas, un estado social como el alemán. Comenzó a llegar con ayudas de para financiar a los artistas que sin eso no tenían cómo ganarse el pan o cómo pagar su arriendo.
¿Y en todo ese periodo tú estuviste componiendo aparte de lo, bueno, de lo que tenía que ver con lo académico?
Claro, justo estaba terminando, entonces tuve que terminar una versión de una pieza que hice como examen final para o como presentación final de estos estudios, que esto vamos a escuchar hoy día. Pero luego, claro, hubo un bajón porque no habían proyectos, no estábamos un poco en nada. O sea, yo, claro, estaba terminando y no sabía qué podía hacer. Así que me tuve que dedicar un poco a hacer más bien clases de guitarra, o sea, un poco de que mi instrumento. Pero todo lo que era proyecto estaba en stand-by, o sea, festivales que se habían suspendido y que de un año, claro, se corrían al siguiente año. Entonces no había nuevas oportunidades, sino que era un poco lo que ya estaba amarrado de antes, si es que se hacía o directamente se cancelaba. Uh-huh. Entonces, claro, fue un momento un poco angustioso, yo pienso que para todos los artistas en general, de no saber cuándo se podría presentar algo. Y eso también la motivación al final de para qué componer si no puedo presentar nada en ninguna parte. O sea, ahí viene un bajón, ahí podríamos decir que tengo una suerte de, no digamos depresión, pero sí un bajón importante del sentido mismo de la actividad artística, que mostrar algo a un público y que cuando no lo hay se pierde toda la motivación.
Claro, es importante la obra no solo quede guardada, digamos, que tenga exposición, que el público además la reciba, que haya esta interacción.
Y no solo la interacción público, también la interacción con el intérprete, en otro caso, o no, o ahora, por ejemplo, yo participo también mucho como intérprete en mis piezas, en la electrónica. Entonces también es eso, ¿para qué hacer una pieza donde yo ni siquiera puedo participar? No hay concierto, no hay intérprete. Bueno, también está el todas las historias terribles que aparecían un poco por todas las familias de todas las personas, de casos trágicos, muerte, secuela, de todo esto, lo que fue la pandemia, que todavía no termina. Entonces también, claro, era un poco lúgubre.
Sí.
El futuro, estamos hablando de marzo, abril del 2019, que un poco fue justo un poco después que yo me había, la última vez que nos vimos, fue 3-4 meses después que comenzó la pandemia.
Claro. ¿Y en Alemania este curso que terminaste sobre qué era?
Era un Konzertexam, que es como un diploma de tercer ciclo, o sea, un postmaster. En Alemania no hay doctorado. O sea, el máximo nivel en música es un Konzertexam, un examen de concierto.
Ya.
Y eso es claro, es en composición, en lo que siempre he hecho. Claro, son 2 años y claro, uno termina con ese diploma de concert exam.
Ya, y bueno, tú dijiste que íbamos a escuchar la obra que resultó de ese...
Claro, lo que yo propongo, o sea, lo que había preparado un poco es, podríamos escuchar una versión original, que fue la que hice yo durante el primer año, para un fue un encargo del ensamble Vértice Sonora, de España, de Galicia, y que es para arpa y ensamble, donde el arpa es solista y un poco... es consecuencia de una pieza anterior que yo había hecho, que fue, bueno, Réplicas, que tiene mucho del material de algunas partes del arpa de esa pieza, que se desarrollan como solistas. Entonces también el nombre de estas ondas terciarias remite a la onda sísmica que aparece en tercer lugar en un terremoto.
Entonces vamos a escuchar esta obra, después hablamos un poco más. Ondas terciarias se llama, ¿y quién la interpreta?
El ensamble Vértice Sonora.
Escuchemos.
Thank you.
Hemos escuchado Ondas Terciarias, obra de 2019 de Fernando Munizaga, compositor con el que hoy estamos conversando en Siglo XXI. Fernando, bueno, te referías a Ondas Terciarias como un, podríamos decir, un subproducto o parte que toma material de otra obra que era Réplicas. Para quienes no la han escuchado, no recuerden esa obra, era una obra grande, de gran formato, sí, con electrónica,
suerte teatro musical.
Claro, dispositivos entre medio del público también, sí, etcétera, que tenía que ver con temblor, digamos,
claro,
con
la experiencia
con la
sísmica.
Sensación, claro. Bueno, Ondas Terciarias entonces parte un poco de Réplica.
Claro, bueno, como tú decías, Réplica es una pieza, de al final, claro, un formato grande de media hora, que tiene múltiples partes, bueno, que tiene un texto, tiene un actor, que es una suerte de narrador, y una cantante que va interviniendo junto con el narrador, con esta suerte de narrador-actor que aparece en escena. Pero había un momento, una sección, que aparecía el arpa solista, de una manera que yo me había imaginado y que quería seguir trabajando, y que de alguna manera aparece como una nueva fuente para el desarrollo de una nueva música,
yeah,
pero que viene de los gestos un poco y de la armonía y de la forma de ver el arpa que había utilizado en Réplica.
Uh-huh.
Pero esta vez con un ensamble mucho más grande, o sea, con cuarteto no, quinteto de cuerdas, piano, dos percusionistas, saxo, flauta, bueno, eso está un poco en Réplica. Bueno, pero un formato mucho más grande.
Uh-huh.
Entonces, y tiene que ver como una suerte de vinculación entre el solista, también pienso que la primera pieza así como previamente solista que hago, como yeah, de...
Tipo concierto,
digamos, claro,
concertante.
Un concertarte, claro, mm, digamos como, claro, como... Otra vez había otra, bueno, siempre con la voz, siempre la voz resulta un poco solista,
claro,
pero
claro,
no es lo mismo cuando algo más bien instrumental.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces un poco todo el material que se deriva de la orquestación y de la musicalidad que aparece en esta pieza viene del material del arpa. Eso era como...
Yeah.
Tú también eres esta idea como que el arpa fuera el epicentro de la sismicidad de la música de esta nueva pieza.
¿Y el resto de los instrumentos funciona respecto al arpa como expansión de timbre?
Sí, de timbre, por ejemplo, armónica, por ejemplo, en el arpa ocupa una escordatura muy particular, yeah, con cuarto de tono, octavo de tono. Y luego también en las cuerdas están afinadas también, y por ejemplo durante toda la pieza hacen solo armónico dentro de esta escordatura de cada cuerda, son solo armónicos naturales. La mayor parte de las notas que hacen son armónicos naturales dentro de la escordatura que ya está basada a su vez en la escordatura del arpa.
Uh-huh.
Entonces con una expansión de esta armonía un poco extraña, un poco distorsionada del arpa, llevada a las cuerdas de una manera muy simple, porque al final son solo armónicos naturales, posiciones muy simples que pueden hacer los intérpretes en su instrumento.
¿Y esta obra cuándo se estrenó?
Esta obra se estrenó en octubre del año 2019 en la iglesia de Santo Domingo de Tuy, en España,
yeah,
que es en Galicia.
Uh-huh. Bueno, y hay otra obra además, Ondas Terciarias, pero otra versión, que es también la que nos quieres mostrar.
Claro, de hecho esta fue la versión final, o sea, un poco, la primera versión fue una versión que hice por este encargo del ensamble Vértice Sonora,
uh-huh,
y luego tenía que hacer para terminar mi estudio una pieza grande también, y yo quería hacer algo con electrónica, entonces retrabajé la pieza,
yeah,
bueno, de hecho la llamo igual, pero al aparecer la electrónica, surge una nueva musicalidad, o sea, que ya no solo el arpa es solista, sino que el arpa está dialogando todo el tiempo con una presencia electrónica, bueno, que poco se caracteriza en mis piezas, que es bastante fuerte, bastante densa. Y entonces surge esta pieza que claro, es Onda Terciaria, versión electrónica, y que se estrenó en Stuttgart el año 2020.
Ya, aquí está también el ensamble.
Aquí está, es la orquestación es, claro, la orquestación es la misma, solamente que aparece el elemento
de la electrónica.
Yeah. Y de hecho, el proyecto inicial de esta pieza era con electrónica, pero porque surgió este encargo del ensamble de Vértice Sonora, que no tenían, cuando, bueno, todavía no había hecho la electrónica de la pieza, o tenía algunos pedazos, y cuando surge el primer encargo, era solo para hacer una pieza acústica, o sea, sin electrónica, no contemplaban el que hubiera electrónica, mm, entonces dije, bueno, me guardo esto para el próximo proyecto que tengo, que quiero hacerlo con electrónica, entonces hice, claro, esta versión, y luego la otra versión, la versión con electrónica, también es bueno, siempre cuando uno escucha la pieza, ya la ha estrenado, ahí le puede meter mano y arreglar cosas que a uno o no está satisfecho, o piensa que con la electrónica, mm, pueden quedar mejor, porque también, claro, es diferente una pieza, claro, con mucha presencia electrónica como esta, que lo que van a escuchar es una versión estéreo, pero normalmente tiene 8 canales alrededor del público, yeah. Y también la amplificación un poco del arpa y un poco del ensamble también, que tiene que tener un refuerzo para meterse, sumergirse en esta sonoridad.
Y bueno, me imagino que también el resultado sonoro, timbrístico, debe ser distinto por esta intervención de la electrónica.
Claro, sí, sí, y como también tiene, bueno, como esta pieza también tenía un poco, era una consecuencia de réplica, también hubo mucho del material de electrónica que reciclado y resignificado para esta pieza. Entonces aparece, bueno, mucho material del arpa, de tratado, que es la electrónica, pero también hay una presencia vocal, que un poco en réplica era muy patente, porque bueno, estaba el actor y la cantante, pero aquí aparecen en un contexto más timbrístico, entonces con una voz un poco más oculta, pero que está ahí en la sonoridad de la electrónica.
Ya. Bueno, escuchemos entonces esta segunda versión de Ondas Terciarias. ¿Quiénes interpretan aquí?
El Excite Ensemble.
Escuchemos.
Thank you.
Hemos escuchado Ondas Terciarias en su segunda versión, obra de Fernando Munizaga de 2020, en este registro que nos ha traído Fernando para el programa de hoy. Estamos estrenando reciente música de Fernando Munizaga aquí en Siglo XXI. ¿Y cómo se ven los proyectos ahora después de haber terminado esta etapa académica, digamos, dentro de lo que está pasando en Alemania? ¿Cómo se ve, digamos, claro, el futuro inmediato? Porque no, sí, se puede pensar más.
Luego de este lockdown así cultural, o sea, o de performance, que solo fue, claro, hubo ayuda estatal a los artistas, pero sin mucha oportunidad de mostrar lo que se hacía. Se reabrió este año muchos proyectos, muchos conciertos. De hecho, el mes pasado tuvimos, por ejemplo, la primera vez que tengo tantos conciertos en un solo mes, cinco fines de semana con estreno, yeah, pasado, del año pasado, de este año, también con versiones de piezas antiguas. Entonces, todo lo que era concierto y festival, un poco que estaba acumulado del año pasado, yeah, se hizo ahora por dos.
Ya, yeah, se está recuperando el tiempo.
Claro, el tiempo, en búsqueda del tiempo perdido. Sí. Y claro, entonces surge, bueno, ahora se volvió a cerrar un poco el tema de, por esta cuarta, quinta ola, mm, los teatros se volvieron a cerrar, pero bueno, siempre cerca de Navidad, que haya invierno, siempre va a ser un poco, bueno, veamos qué va a pasar, pero con este tema de la pandemia, normalmente en invierno siempre va a haber problemas del tipo de que suben los contagios, se empiezan, claro, a cerrar las cosas. Entonces ahora, claro, todo lo que es concierto se cerró hasta nuevo aviso, pero bueno, antes se había cerrado. No, nunca se abrió. Uh-huh, uh-huh. Ahora se abrió todo lo que fue desde septiembre hasta noviembre.
Ya. Yeah.
Entonces ahí hubo muchas oportunidades. Y ahora, bueno, aparte de eso, que es lo más netamente musical, ahora estoy participando mucho con teatro.
Ya. Yeah.
Que eso también me tiene bien motivado también, porque es otra forma de hacer un poco, de no estar tan encerrado en lo que es la composición de un proyecto propio, así que uno maneja el último detalle de las cosas, uh-huh, sino que es una colaboración. Y con gente que ya que el año pasado hicimos un primer proyecto de Figura en Teatro, que es un teatro muy particular, yeah, que bueno, una traducción directa de lo que significa Figura en Teatro, es como teatro de figuras, uh-huh, pero sería más cercano a hablar de teatros de objetos.
Ya,
que no es un teatro donde el actor está en el centro de la escena, sino que es la manipulación de objetos, que viene de la herencia de las marionetas, de hecho. Eso es como una evolución del teatro, ya, de marioneta, llevado a una abstracción que al final...
Claro, en vez de la marioneta ya no es, digamos, un mono,
una reproducción. Una cara una máscara, sino que es un objeto.
Ya.
Entonces ahí se abre a muchísimas cosas. Sí. Entonces, se abría también la expresión más cercana a la danza o a la performance, pero siempre hay el medio, siempre es algo, una manipulación de algo.
Ya,
y eso es súper interesante, sí, para la música y para... Sí. Por ejemplo, nosotros el año pasado con Anina Mosima, una actriz suiza, hicimos una pieza que se llama Mycelium, en que ella está sobre escena con una mesa, que bueno, ahí... Hicimos una suerte de lutería, de construimos un instrumento con unos micrófonos de contacto, que es la mesa.
Ya.
Entonces ella va manipulando la mesa con diferentes tipos de técnicas. Uh-huh. Y sobre esa mesa, ella va manipulando una masa de pan.
Ya, 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 ya.
Y va haciendo, bueno, todo su teatro de objetos. Pero a medida que va haciendo eso, va manipulando sonoramente.
Va generando ruido, sonido.
Y eso yo, a la vez, yo lo proceso en tiempo real. Y bueno, un poco lo habíamos visto antes en réplica, con esta idea de los transductores, de estos pequeños parlantes sin membrana que se pueden poner sobre diferentes tipos de superficies. Entonces yo creo con diferentes instrumentos, guitarras, percusiones alrededor del público, un sistema un poco híbrido de escucha entre, claro, como una fuente parecida a un parlante y a un instrumento que suena por sí solo.
Uh-huh.
Y eso es como el cuento de esa pieza, que es como, yeah, ella manipula, yo a su vez voy manipulando lo que ella va haciendo y reamplificando
en la sala.
En la sala, claro.
O sea, al final la gente se siente como si estuviera dentro de la mesa, poco menos, o adentro de,
claro,
la,
hay
de
algo
la
de
masa.
Eso, hay algo de eso que es muy bonito de ese tipo de teatro, que no te hace pensar en emoción o en un texto o en una... sino que en una manipulación de un objeto, que, claro, y al final es muy instrumental eso. O sea, al final, ¿qué es lo que hace un intérprete musical? Uh-huh. Es manipular un objeto.
Claro, que es la idea un poco que tenía Cage cuando ocupaba cualquier cosa.
Claro, digamos, claro. Al final, claro.
O sea, podía ocupar un jarro, el agua, cualquier cosa.
Claro.
Generando, digamos, sonido, pero también con un contexto teatral.
Claro, sí. Claro. Y lo interesante que le da, en este caso, a Nina, o este tipo de teatro, que también hay una visualidad, que a eso a nosotros como músicos un poco se nos escapa y es un poco un dominio de otro, de otro reino. Y que eso es súper interesante. Cuando hay esa manipulación y a la vez una visualidad de esa manipulación, eso yo encuentro... Que muy rico, y de hecho ahora me invitaron a hacer otro proyecto, otra chica de Figura en Teatro, también de la misma escuela de teatro, que es súper interesante porque, bueno, ella vio lo que había hecho con Anina y me dijo, oye, yo de esto tengo un proyecto con Chile, que de hecho es una convocatoria que fue del Goethe Institut con el Instituto Francés, se llama Resonancia, que era para entre artistas alemanes y franceses para venir a Chile a hacer residencia artística. Presentar un proyecto y hacer una residencia de un mes. Y bueno, ellas se la habían ganado hace como 2 años y bueno, por el COVID y todo, no pudieron venir y querían incorporar un músico. Entonces, y la idea de esa residencia, bueno, esto es una bola, podríamos decir, un cuento con entre los asteroides, o sea, todo lo que es el mundo de los meteoritos, el desierto de Atacama como espacio... privilegiado donde se pueden ver los meteoritos en la Tierra, pero también se pueden ver desde la Tierra como fenómeno celeste. Entonces todo esto es una vinculación entre el territorio, el tema astronómico y también la gente que habita esos territorios.
Ya, perfecto.
Entonces la idea es venir un mes a hacer una residencia.
Que son, puede ser los mismos, o el pueblo originario que habita ahí, o la persona que está ahora.
Que está ahora, claro. Entonces, al final es súper interesante como proyecto porque abarca todo. A mí me atrae mucho porque es muy libre, como al final, como artista, es un tema muy profundo, pero después como uno lo toma.
Sí.
Entonces, claro, mi idea es venir a hacer y hacer tomas de campo. Mucha toma de campo y tener mucho material con diferentes tipos de espacio acústico, con conversaciones o con la naturaleza que está presente allá. Y después con ese material hacer... bueno, la idea es hacer un ciclo de piezas que sea entre instalaciones sonoras y después una presentación más cercana al teatro, como en una sala de teatro o algo por el estilo. Pero es bastante abierto como tema y me motiva, sobre todo después de no haber venido 2 veces, o sea, 2 años a Chile... Y volver ya una segunda vez en muy poco tiempo.
Claro. O sea, ese proyecto, por lo menos, hasta ahora está encaminado.
Sí, no. Supone que venimos en abril, marzo-abril. No sé, está como... No, porque ya pasamos lo peor ya del COVID, ya un poco los protocolos ya están más claros. Porque antes no nadie sabía, se cerraba cuánto, cómo, dónde.
Ni si podías viajar, o de un lugar a otro, qué tanto podías transitar. Porque claro, aquí es viajar a Chile, pero además ir después al norte.
Claro. Y bueno, y ahora supone que con el tema de las vacunas, entonces está más todo más normalizado en el sentido de que hay una... O sea, uno tiene claro que si está vacunado y te reconoce el Estado chileno la vacuna, uno puede moverse por el país.
Claro. Ese sería como un proyecto inmediato, entonces.
Claro, ese. Y el otro, claro, seguimos haciendo con Anina, bueno, un poco esta obra. Tenemos otros proyectos, pero un poco estamos recién armándolo.
Ya. Bueno, ahora vamos a completar el programa con otra obra que nos trajiste.
Sí. Bueno, de hecho, esta es la obra que hice, que así muy rápido, o sea, ya la había pensado, pero justo venía llegando en octubre del 2019, digamos, una semana antes de la revuelta. Yo me tenía que ir a terminar mi estudio y tenía este encargo del dúo Jonks, de César Fernández, que es chileno, y Nicola Lutz, que es alemana, una saxofonista que es profesora también en la Musikhochschule. Y teníamos este encargo que era de la Rathaus de Leonberg, de la municipalidad de Leonberg. Que no habían pasado. Bueno, en ese concierto también participó Remy Canedo, que es muy buen compositor y amigo que vive también en Stuttgart. Y el caso que no habían pasado era un encargo que le habían hecho al dúo Jonks. Y nosotros, a mí y al Remy, a cargo de la electrónica. No solo de nuestras piezas, sino que también
como intérprete
de la electrónica de diferentes piezas que había de compositores franceses, de alemanes. Entonces, nosotros, como nos pasaron un edificio, que es como te pasa una municipalidad, que era muy moderna, muy nueva, y nosotros dijimos, ya, vamos a hacer un concierto, pero ocupando el espacio de la municipalidad. Entonces, que fue muy, muy divertido, muy, muy, muy simpático, que esto era un gran hall central que daba una gran bóveda con diferentes pisos, diferentes como balcones que miraban hacia ese hall central. Entonces, lo que decidimos fue poner a un intérprete abajo, bueno, dependiendo de las piezas. Por ejemplo, en esta pieza que es la mía, yo puse el saxofonista abajo, a ras de suelo, con dos parlantes, que era su electrónica, y luego a la Nicola le hicimos subir al quinto piso, y ella tenía otros dos parlantes. Entonces, no solo hay esta dimensión típica del espacio un poco plano, de una cuadrafonía, una octofonía, sino que sí, tenía un espacio vertical.
De alto, sí.
Entonces,
sí,
también ahí viene el tema hacia la supresión de los diálogos verticales, que se llama la pieza. Entonces, bueno, yo que en ese tiempo estaba rayando con el vocoder, con diferentes formas de multiplicar la señal directa de los intérpretes con texto para que sonara como que hablara el instrumento, como que estaba diciendo algo. Entonces era los dos, el saxofón y el contrabajo, los dos los trato un poco más o menos con diferentes técnicas de vocoder. Entonces, bueno, tenía la idea de una suerte de desigualdad, de verticalidad, de que tiene que ver hasta este diálogo de vertical, que es como una contradicción, un diálogo vertical. Y bueno, en ese tiempo estaba había escuchado mucho a Pablo de Roca, este texto que aparece, que está en YouTube, de hecho, que es sobre el canto al macho anciano, que es un texto alucinante que tiene así terrible, como todos los poemas de Roca, muchas veces terrible, así desesperado, desamparado. Entonces, pero era como el recuerdo de una persona vieja que está volviendo al pasado y dándose cuenta que nada sirvió por nada, pero con ciertas luces, pero al final siempre con un peso y una oscuridad. Y tenía un texto de Irène Grimaud, que es una poeta francesa con la que yo había trabajado en la pieza, que hablaba precisamente de lo contrario, de la búsqueda de una voz joven que recién se está reencontrando, se está encontrando. Entonces era un camino, era como un camino un poco de alguien que viene de vuelta y alguien que iba. Entonces por ahí está el tema de estos diálogos un poco verticales o opuestos. Y justo tenía que terminar la pieza y justo llega el estallido, todo esto. Y yo digo, chuta, que... Y no podía dejar de ver cuando vi estas imágenes por la tele de las grandes alamedas, estas frases de Allende.
Sí.
Entonces apareció de una manera así casi inconsciente el último discurso de Allende. De hecho, cuando habla sobre las grandes alamedas y todo, bueno, parte de ese discurso, bueno, y funcionaba bien porque también, como era como el vocoder, entonces podía aparecer una voz. Entonces ahí aparece una suerte de tercera voz que un poco cambia la idea conceptual de la pieza y que por eso ahí se vuelve más que diálogo. La idea original era diálogos verticales.
Yeah.
O sea, era como dos voces que se encuentran, que están hablando, pero que no se encuentran nunca, que están separadas en niveles...
Claro, van como si fueran por dos caminos.
Claro, digamos. Por dos caminos y que están separadas, claro, también en ese edificio por varios metros de altura. Y aparece esta voz, entonces y ahí aparece esa expresión hacia la supresión de los diálogos verticales, que era un poco que aparecía esta voz de Allende en contra precisamente de esa diferencia, de ese antidiálogo. Bueno, eso fue un cuento que me pasé al final, pero era una no poder dejar de hacer algo con eso, porque fue muy fuerte. O sea, y sobre todo justo estar lejos, ver esto que uno había esperado desde siempre.
Claro.
Y que se realiza cuando uno justo se acaba de ir... Es loco, entonces al final, de hecho, el discurso de Allende termina por comerse la pieza un poco. Tratada, el discurso de Allende no aparece así solo, pero aparece tratado, a veces más oculto, a veces más claramente. Pero bueno, esa es como la génesis de la pieza que al final fue un eco de lo que pasó también, y de no poder participar directamente.
Claro, de no estar aquí.
De no estar acá,
sí,
claro.
Sí. Y esto es, vamos a escuchar la grabación del estreno.
Sí, Duo Jonks, el año 2019. De hecho, se estrenó en noviembre del 2019. Terminé la pieza hace justo después del estallido, y claro, una semana después, algo así. Y por eso aparece el discurso de Allende. Y por eso, claro, bueno, ya creo que fue el 8 de noviembre fue el estreno de la pieza.
Ya.
Pero claro, la característica de esta pieza, que esta pieza no es una pieza de una partitura así detallada como la otra, o sea, escrita así, sino que más bien reglas con algunas instrucciones, y es para un dúo de improvisadores. Pero al final la gracia es que yo, con ciertas reglas, con ciertas instrucciones, manipulen el sistema de vocoder, que ellos lo estimulen, porque hay ciertos tipos de texturas, de notas que funcionan mejor o no. Y entonces, claro, es una pieza que tiene una forma, o sea, dada por mí, tiene unas reglas de ciertos movimientos, de ciertos materiales que utilizan, pero no está escrita al detalle, sino que son libres los intérpretes de hacer lo que surge en el momento.
Con ciertos parámetros.
Con esos parámetros. Y la electrónica siempre, claro. Yo también voy manipulando la electrónica en tiempo real
Dependiendo también de lo que está pasando.
Lo que van haciendo, claro. Uh-huh. Entonces, claro, es una pieza... De hecho, la primera pieza que hago un poco así más libre, con trabajando con dos muy, muy, muy buenos improvisadores. Uh-huh. Que eso también es importante.
Ayuda, sí. Sí, sí. Bueno, escuchemos entonces Hacia la supresión de los diálogos verticales.
Yeah.
Hemos escuchado Hacia la supresión de los diálogos verticales, obra de 2019 de Fernando Munizaga, compositor chileno con el que hemos estado conversando hoy en Siglo XXI. Él actualmente reside en Alemania, trabaja allá también. Y bueno, aprovechamos esta visita de vacaciones después de
dos años.
Tanto tiempo, claro. Precisamente para conocer lo que ha sido este trabajo en este último tiempo de Fernando. Así que, bueno, Fernando, gracias. Y que todo lo que venga, ojalá resulte, todos los proyectos, que no tengamos más problemas. O por lo menos que algo se pueda hacer, digamos.
Sí, no, sí. Al final lo importante es eso, que y que haya movimiento. Si al final el tema, cuando no hay movimiento, es terrible participar con más gente, compartir cosas. Eso yo encuentro que eso es lo más. Bueno, obviamente se entiende las restricciones y todo, pero eso es lo que afecta más, pienso, que eso, que es como el no poder generar, porque al final el arte, bueno, la vida misma, se nutre de contactos, de experiencias, de vivencias con otros, que no son necesariamente los que están al lado tuyo, también, pero también hay gente que uno conoce y que al caso del arte se conecta y puede hacer proyectos o crear juntos, porque te interesó de repente algo que viviste o no. Y eso, cuando se empiezan a abrir las fronteras de todo tipo, siempre es más interesante.
Sí, de todas maneras. Bueno, Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias, José.
y mucha suerte en lo que viene y ojalá nos veamos pronto, sí, quizás con este proyecto o cuando vengas al proyecto.
Sería interesante.
Sobre el desierto de Atacama y los asteroides. Gracias, Fernando.
Gracias, José.
Y bueno, también agradezco su sintonía y los invito a que nos encontremos nuevamente mañana aquí a las 23:30. Hasta entonces.
Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustre.